de 30 por 30. Personajes menores de 30 elegidos por personas que no llegan a los 30.
Vamos camino de las 6 menos 20, las 5 menos 20 en Canarias. Iñaki, estás en el espacio en el que la parte más joven del equipo de La Ventana...
O sea, yo...
un poquito más joven.
Un poquito más, vale.
Sí,
vale.
Pero solo poco, ¿eh?
Vale, un poco.
Pero nos propone en perfiles de su generación que les parece importantes, relevantes, destacables por alguna cosa y nos los presentan. Tenemos a Patricia del Río y a Carol Viciano con nosotros. Patri y Carol, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas. ¿A quién os vais a presentar hoy?
Pues mira, en los próximos minutos os queremos presentar a dos jóvenes que están inmersas en el mundo del arte, pero desde distintas áreas, miradas novedosas, no tan clásicas, y sobre todo que emplean soportes muy distintos. La primera de ellas es Blanca Aguilera, de 25 años, nacida en Barcelona, y pues tiene un gran interés en la divulgación de la historia del arte, aunque, como hemos dicho, una mirada un poquito novedosa. Ella, por ejemplo, aborda los salseos de la historia. En sus cuenta con 163.000 seguidores en YouTube y sus vídeos, de hecho, superan ya las 100.000 visualizaciones. Además de todo esto, tiene algunas secciones especiales que marcan, que marcan tendencia en redes, y en 2024 publicó un libro que se llama Lo que los libros de la historia del arte no quieren que sepas, cuando ella solo tenía 23 años. Si esto no era suficiente, es considerada una de las 100 mejores creadoras de contenidos en Forbes, según la lista que hicieron en 2025.
Y bueno, también tenemos a Daniela Martí, que nació en Cali, en Colombia, pero reside ahora mismo en Valencia. Desde 2022 colabora con el suplemento Ideas, con las viñetas, que tienen una mirada, bueno, especialmente dedicada a retratar la migración con humor. Además, está relacionada con el mundo del periodismo porque colabora semanalmente con El País. Participa en exposiciones como, bueno, un ejemplo, El Guernica, una viñeta universal, Humor en la oscuridad, que está en Casa Museo Picasso de A Coruña. Y bueno, sus trabajos aborda pues temas como el tiempo, la tecnología, las relaciones, el feminismo, la sociedad y la salud mental. Tiene dos novelas gráficas publicadas, la primera la publicó cuando tenía 23 años, y dos libros recopilatorios de esas viñetas que comentaba anteriormente.
Ah, pues un poco más jóvenes que yo sí son.
Un poco. Vamos a saludarlas. En el estudio de Radio Barcelona está Blanca Aguilera. Blanca, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
En Radio Valencia, Daniela Martí. Hola, Daniela.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por asomaros a la ventana en este ratito. Teníamos muchas ganas de conoceros porque hemos estado brujuleando vuestro trabajo, vuestro contenido. Las dos os basáis en hechos del presente o del pasado para divulgar sobre ellos. Las dos empleáis el arte y el humor para hacerlo. Blanca, en tu caso, por ejemplo, tienes secciones en redes sociales que llamas Hoy nos metemos en la cama con... ¿Con quién? Con Jorge IV de Inglaterra, con Goya, con Miguel Ángel. Sí. Cuéntanos.
No, pues lo has explicado muy bien. Es un poco explicando las intimidades o salseos de personajes históricos para acercarlos un poquito más.
Cuéntanos algún salseo de Goya, por ejemplo.
Uf, de Goya. Es que ahora me has pillado aquí de repente.
O de Miguel, o de un personaje que...
No, de Goya. O sea, existe el rumor, pero yo opino, esto ya es una opinión personal, que no es cierto, sí, de que se lió con la duquesa de Alba del momento. Sí, entonces hay diversos cuadros donde hay algunas pistas y algunas cosillas. Pero bueno, también hay ahí un triángulo amoroso con Godó. Bueno, hay ahí un poco de lío.
Ayer estuve cenando yo en la Quinta del Pardo, que está aquí cerca de Madrid, al lado de donde vivía Franco, un tío simpaticísimo. Y se decía que se veían en aquel palacete. Tengo idea. Sí,
bueno.
Sí.
Un poco turismo pop, ¿no?
Sí, exactamente. Yo soy así de culto.
Daniela, en tu caso, ¿miras a la actualidad o usas tus viñetas para describir la actualidad, pues eso, con un toque de humor, de ironía? ¿En qué temas te fijas?
Pues yo creo que un poco en las guerras y en todo lo que pasa actualmente con el tema del poder, la inteligencia artificial. Bueno, creo que son los temas que están ahora como más en boca de todo el mundo y los que más me preocupan también. Así que yo lo que hago es eso, voy enterándome de qué es lo que me está preocupando en el momento y en eso no puedo dejar de pensar.
Tengo aquí una que aparece un grupo de mujeres sentadas en un parque, en unos bancos de un parque, que dice, ¿quién nos iba a decir hace 20 años que hoy usaríamos la realidad para escapar de internet?
Sí. Es genial esa, sí. ¿Cómo se te ocurrió?
Pues mira, pues precisamente porque estaba pensando en eso, que ahora hay cada vez más contenido en internet de cómo desconectarse, de cómo estar offline, de planes para hacer como en la vida real, ¿sabes? Y pensé, ¿pero cómo es posible si antes lo curioso era conectarse a la red, ¿no? Y ver qué pasaba allí.
Claro.
Entonces ahí fue como surgió.
Hay otra muy buena que está, parece que es algo así como una médico o una terapeuta hablando con una mujer y le dice, padece de exceso de realidad, una afección muy común en los tiempos que corren. Que creo que tiene que ver con la viñeta anterior, ¿no?
Sí, al final es que no me doy cuenta, pero creo que todas están relacionadas, porque es que, por ejemplo, también hay otra sobre el estrés, lo que nos produce el contacto con las noticias horribles que pasan todo el tiempo, ¿sabes? Que al final es que sentimos un malestar que no sabemos de dónde viene y empezamos a tomar magnesio y empezamos a tomar creatina y todas estas cosas, y al final es como, a ver, además de las cosas físicas que necesitamos, comer bien y todo esto, es verdad que todo lo que pasa en el mundo nos estresa un montón.
Y en tu caso, por ejemplo, Blanca, tú has conseguido incluso citar en tu libro a personajes de la cultura pop como Harry Styles y los vinculas con el Renacimiento. ¿Qué tan importante es para ti emplear esta cultura popular para aportar cierto valor añadido en tu divulgación?
Es que pienso que vincularos es realmente lo que, como dices tú, da valor un poco a... No la historia, porque la historia tiene valor en sí misma, pero me refiero a aprender historia, porque yo creo que a partir de los aprendizajes que nos da la historia podemos juzgar un poco el presente. Por eso me gusta hacer como esos nexos de unión que a veces parecen un poco estúpidos, pero creo que puede ser, pues eso, una herramienta útil para la actualidad.
Y ya que has hablado, bueno, estamos hablando de tu libro, ¿tienes un propósito en este 2026 de leerte tu propia altura de libros? No sé cuánto mides, pero bueno, entiendo que muchos de ellos son para documentarte, para hacer tus propios vídeos y bueno, también un poco para leer lo que tienes en casa. ¿Cómo vas con ese propósito?
A ver, yo no sé en qué momento hice este propósito público, porque ahora siento que tengo un peso sobre mis hombros, pero bueno, no pasa nada, lo importante es disfrutar de la lectura y ya está. Voy un poco regular, peor que el año pasado, pero en mi defensa diré que lo estoy compensando porque estoy viendo bastante más cine y bastante más documentales, con lo cual yo creo que en ese aspecto lo compensa bastante, así que bueno, seguimos avanzando y a ver si llego. A ver, mido 1,60 m, no es muy complicado, ni eso, 1,59 m, no es muy complicado, pero bueno, lo vamos a intentar.
Blanca, ¿en qué momento, no sé si eres consciente, ¿eh?, en qué momento te cautiva a ti la historia del arte y empiezas a pensar que te quieres dedicar a divulgar sobre ello?
Es complicado como encontrar un punto de este fue el gran momento, como gran cambio. Son simplemente como pequeñas pistas o pequeñas como mollas de pa, como se dice en castellano. Como Hansel y Gretel, que de repente dices, ah, vale, ha hecho recorrido, ¿sabes lo que quiero decir?
Sí, pequeñas pistas.
Sí, o sea, todo empezó, yo creo que gracias a mi madre, que en verano y así, pues salía corriendo del trabajo y me llevaba a museos cuando yo no tenía cole. Entonces a partir de ahí empezó como esa curiosidad o esa forma de que te acerquen todo esto de una forma más palpable. Y después, bueno, fue a partir también de estas anécdotas, de estas curiosidades que yo ahora explico en redes, fue gracias a eso que me empezó a gustar. Realmente.
Pero el punto humorístico, ¿de dónde lo sacaste? Porque en el caso de las viñetas ya se presupone que eso, y además la actualidad da mucho pie a eso, pero al divulgar historia es mucho más difícil que se te ocurra que el ángulo sea un poco humorístico.
No lo sé, esto la verdad, no sé, creo que lo mejor es reírse un poco de todo, lógicamente manteniendo la seriedad, porque al final hay temas bastante serios. Pero lo mismo que digo, haciéndolo todo más con el humor también se puede hacer más masticable, con lo cual siempre mi objetivo es eso, hacerlo más cercano, más masticable, y el humor, pues el humor o quizás los guiños a la actualidad o como lo quieras decir, es un poco también otra herramienta.
Y en tu caso, por ejemplo, Daniela, que utilizas una actualidad que a veces es bastante dura, ¿qué es lo que consideras más difícil a la hora de ilustrar con humor en tus viñetas algunas cuestiones como pues, procesos migratorios o las guerras, por ejemplo, que has mencionado al principio?
Pues encontrar la parte graciosa de todo esto, o sea, es lo más complicado, hay que darle muchas vueltas a las ideas y ver cómo se puede conectar de tal forma, no necesariamente todas las viñetas tienen que sacarte una carcajada, pero al menos como que te hagan un clic diferente y te hagan pensar un poco sin sentirte fatal, ese es mi objetivo, entonces... A ver, hay que pensar bastante las ideas. Yo lo que hago sobre todo, más que dibujar, es escribir y reescribir y reescribir hasta encontrar la forma de decirlo que para mí suene bien.
¿Quién es Carmenza?
Carmenza es una señora que inventé por allá en el 2017 porque quería ser un personaje que fuera protagonista y que fuera una mujer anciana protagonista en las viñetas y en los cómics que estaba haciendo en ese momento, me di cuenta que pues no había muchas mujeres de esa edad como en la portada de los libros o que tuvieran un papel muy protagónico. Y también surgió porque me mudé a España y empecé a ver mucha población mayor que en Colombia no la veía tanto. Entonces me empecé a fijar en las señoras, cómo caminaban, cómo hablaban, que salían a la fresca, que salen con las amigas, o sea, cosas que yo no estaba muy acostumbrada a ver. Y dije, bueno, yo necesito mostrar esto de alguna forma. Entonces de ahí surgió Carmenza.
Y Daniela, ya que he puesto un poco de presión sobre Blanca con todo esto de los propósitos, vamos a actuar de forma equitativa, ¿tienes alguno vinculado a lo artístico en tu caso?
En mi caso ahora estoy como, bueno, no es un propósito de tengo que cumplirlo, pero al menos sí estoy abierta a probar como nuevas técnicas de pintura. Bueno, a ver, es que la viñeta de alguna forma encasilla un poco, porque yo en mi caso es como dibujo en papel o dibujo en digital y los colores que uso siempre son los mismos y la verdad es que estoy bastante aburrida de hacer solamente eso. Entonces necesito explorar otras formas de crear. Entonces no solamente creando con, no sé, otros materiales, pero también quiero hacer cosas también en audiovisual, como explorar la parte creativa de muchas formas de lo que pueda.
¿Cómo llegaste tú al arte, Daniela, cuando empezaste a darte cuenta que el dibujar era lo tuyo?
Bueno, yo tengo la historia súper cliché de desde pequeña dibujé y ya no paré, pues me pasó un poco así. Y ya luego cuando terminé el cole, bueno, en el colegio mis compañeras siempre me pedían que les hiciera los dibujos, o sea, eso nunca paró.
Claro, pero ¿esto se nace con ello o se aprende?
Yo creo que las dos cosas pueden ser, pero en mi caso yo nací con ello porque no me acuerdo de mí sin dibujar. y ya luego estudié artes visuales, entonces como que ya fue inevitable.
Es gracioso porque de las dos, la que yo, si me dijeran a ciegas, ¿cuál es la que además se dedica al diseño de vestuario? Diría, pues claro, la ilustradora que tiene esa vena artística, pero no, resulta que es Blanca, que es la que hace de divulgación sobre historia. ¿Cómo tienes el cerebro dividido? Cuéntanos.
Yo dibujo fatal, eso lo voy a ser sincera desde el principio. Bueno. Pero es que a veces el diseño de vestuario es mucho más organizar y tener un Excel bien hecho que no tanto de diseñar en sí. Lógicamente hay gente del equipo que se dedica a diseñar, pero hay muchas veces que es patearte sitios buscando prendas porque las prendas a veces ya existen, con lo cual... Nada, pues eso.
Claro, porque llamamos diseño... No, sí, que cómo es que te ocupas de dos cosas tan distintas, pero bueno, tiene su relación también el arte con esto de vestir a la gente en películas, supongo,
claro,
y en series, ¿no?
Es que, de hecho, o sea, ya no hago vestuario, pero realmente, precisamente... ver cómo podía dedicarme a esto fue una de esas miajas de pan que os comentaba de Hansel y Gretel, porque a partir de esto, de empezar a hacer vestuario, claro, me vi que me faltaban dos cosas. Por una parte, aprender un poquito de psicología, porque has de entender al personaje, has de entender un poco pues, las tribus urbanas, sus códigos visuales, y también había veces que me faltaba un poquito de conocimientos de historia de la moda. Entonces fue como dos cosas que empecé también a estudiar por mi cuenta y de forma paralela a la carrera y tal, y otra vez fue una cosa que después cuando empecé a hacer divulgación pues lo exploté porque dije, oye, me interesa muchísimo. Voy a explicarlo también, entonces es ese nexo de unión.
Habéis habéis empezado a divulgar sobre historia del arte de una forma que, bueno, yo creo que es bastante original. No hay muchos creadores de contenido, divulgadores que hablen así de historia del arte. Entonces, bueno, a lo mejor os ha influido algún profesor tan bueno que hayáis dicho quiero seguir hablando sobre esto. ¿Cómo ha sido vuestra etapa aprendiendo historia del arte de la forma más tradicional, digamos?
En mi caso, por ejemplo, he de decir, en cuanto a profesores, he tenido un poco las dos experiencias. He tenido una experiencia terrorífica y una experiencia muy positiva. Por suerte, la última fue la positiva, entonces me quedo con lo positivo, pero sí que es cierto que yo tuve una profesora que yo lo pasaba fatal, o sea, yo no dormía por la noche, tenía la asignatura de historia, no te digo, bueno, de sociales, era, no te digo un examen, o sea, yo sí tenía la asignatura de historia y de sociales no dormía por la noche porque lo pasaba fatal.
No, pero dinos el nombre, no hay problema.
No,
¿eh?
No. Y después, en bachillerato, que hice el bachillerato artístico, me tocó una profesora que es que era fascinante cómo lo explicaba, y ahí empezó un poco pues mi amor por todo esto, por decir, es que soy una persona tan apasionada por algo, me inspira a mí también a apasionarme con todo esto.
¿Y en tu caso, Daniela?
Pues mira, en mi caso, yo pues también tengo un poco la historia de Blanca que tuve, en mi caso en la universidad, profesores de historia del arte que hablaban de una forma muy apasionada y a mí también me cautivó esa forma de enseñar y me hizo querer aprender, pero en particular en Colombia, pues en mi ciudad había era un curador, aquí ¿cómo le llaman? Comisario.
Sí, un comisario.
Comisario de arte, que ya era un señor mayor, pero él también daba clases de historia del arte en otras universidades. Y yo iba a las conferencias de él porque no me daba clase a mí, y era tan gracioso escucharlo porque contaba la historia del arte como un chisme. Entonces te lo contaba de una forma que te daban ganas de saber más, y era como, uy, ¿qué pasó? ¿Y qué le pasó a Picasso? ¿Y quién era esa persona? ¿Y a dónde fueron a comer? O sea, como que te contaba más cosas que tú querías saber más de eso. Entonces, encontrar ahora creadoras y creadores que están contando la historia, no solo del arte, sino otro tipo de, no sé, cosas sociológicas, etcétera. Incluso filosofía, con un lenguaje más cercano, así como humorístico, en esta forma de contar como si fuera un chisme súper importante que tú también necesitas saber, pues me hace acordarme de él.
Y en cuanto a vuestras propias creaciones también, tanto en vídeos como en viñetas, ¿tenéis alguna línea roja que nos gusta cruzar o algunas cosas que no disfrutáis especialmente dibujando o contando?
Bueno, yo en mi caso, como quiero explorar distintos formatos, dibujar me gusta, pero a mí me gusta más escribir. Entonces es verdad que a veces cuando hago cómics más largos, pues me da un poco de tedio, ¿no? Por el proceso que es tan largo, aunque me guste dibujar. Y cuando hago vídeo, pues la parte de editar. O sea, cuando hago vídeo me gusta la idea de hablar frente a la cámara, de contar cosas, pero luego la parte de editar no lo disfruto tanto.
¿Y tú, Blanca?
En mi caso, hay un contenido que quizás me parece más delicado que lo he hecho y lo voy haciendo, pero lo dosifico, que es el tema del true crime o algo así. Siempre intento que no sea un true crime al uso, es decir, que no sea un entretenimiento basado en, perdón, la muerte igual terrorífica y terrible de una persona, sino intentar sacar pues algo en concreto que, yo qué sé, pues cómo interrogaron al criminal para sacar, pues cómo se hace
Te gusta
ese
más la parte de
ejercicio.
la tortura, ¿no? De cómo torturan al criminal para que cante.
No, pero yo qué sé, voy a hablar de crímenes en el arte, pues un robo. O sea, intento, sí que es cierto que no puedo decir que no hablo de true crime porque sería mentira, pero siempre intento marcarme un poquito una línea roja de siempre hacerlo con sensibilidad, con empatía y que aporte algo, que no sea hablar de esto por hablar de esto, ¿me explico?
Claro.
Daniela tiene a Carmenza, digamos, como esa mujer que le inspira para sus viñetas y contar la realidad a través de ella. ¿Tú tienes algún personaje histórico que, no sé, por el que sientas alguna especial predilección?
Uy, qué complicada esta pregunta. Es que soy muy de rampage, que decimos en catalán, como de pasiones así durante una temporada.
Bueno, ¿y
ahora en cuál
sí.
estás?
Ahora es que justo hace una semana fui al Jardín del Tarot, que es, si podéis, si estáis en la Toscana, os tenéis que pasar, que es
Vamos
un
mucho a la
jardín.
Toscana, sí. En la radio en agosto muchísimo vamos a ir.
Ya, perdón, ha sido súper feo de mi parte,
Gracias,
¿no? Esto,
gracias.
guardarte que acabemos
No,
de
pero ha quedado guay,
vacaciones.
ha quedado guay.
Bueno, es una creación, es un jardín que une arquitectura, escultura, un poco de todo, de un artista que se llama Niki de Sanfal. Y ya tuve mi obsesión con ella hace años, que incluso me hizo un diseño de uñas inspirado en ella y tal. Bueno, yo no, una chica que hace uñas. Y ahora estoy otra vez de vuelta con mi obsesión con esta artista del siglo XX.
¿Pero por qué? ¿Qué tiene?
No sé,
Cuéntanos
es
un poco de
que
su historia.
es una mujer que, pobre, sufrió abusos sexuales por parte de su padre durante la infancia. Y hubo un momento de su vida que petó, entonces acabaron ingresando en un asilo mental y en este asilo mental es cuando ella empezó a pintar y empezó a crear. Antes no había hecho nada y todo fue de forma autodidacta porque para ella este arte fue su terapia. Entonces el Jardín del Tarot es precisamente su proyecto vital porque ella decía que quería crear un espacio que tan envolvente de arte que tuviese esa cosa sanadora que ella vivió pues con el arte. Es brutal ella. Además, si buscáis sus obras, van a encantar. Son súper coloridas, súper como dinámicas. Muy divertida, de verdad. Porque además también, aunque ha pasado cosas terribles, es muy positiva ella.
Qué bien. Blanca, Daniela, ¿cómo os podemos encontrar en redes sociales? Blanca, tú empieza.
Pues yo estoy un poco, soy muy pesada, estoy un poco en todas partes.
Sí.
Vaya.
Estoy en Instagram, en TikTok y en YouTube con mi nombre, Blanca Aguilera, no Aguilera.
Guilera, sin A.
Exacto, sí.
Con U, Guilera. Muy bien.
Daniela, ¿y
Exacto.
tú?
Yo un poco igual, o sea, también estoy en Instagram, en TikTok y en YouTube, aunque en YouTube no subo mucho, pero la idea es en algún momento. Y es Daniela con doble L, Martí y una C al final, Daniela Martic. Ese es.
No has empezado en YouTube porque te aburre editar, ya nos lo has dicho, ¿no? Cuando se te pase el aburrimiento.
Oye, muchísimas gracias a las dos por acercaros a las emisoras de Láser y por este ratito de charla.
Muchas gracias a todos.
Que vaya muy bien.
Patrick Aaron, muchas gracias.
A ti,
hasta
Marta.
La próxima.
La Ventana, con Marta del Vado.